Queridos hermanos, es bueno que empecemos esta reflexión con una certeza en el corazón. El amor de Dios es real. Si nuestros problemas son reales, nuestras soluciones no pueden ser imaginarias. Si voy donde el médico y lamentablemente tengo un tumor, el tumor es real, está ahí. Y la solución tiene que ser real también. Habrá que tratarlo con una quimioterapia, habrá que extraerlo con una cirugía, o quizás haya otro procedimiento, pero tiene que desaparecer y eso tiene que verse. La fe no es un asunto de imaginación, es lo que estoy tratando de decir. Y el crecimiento en la fe no es un crecimiento en nuestra fantasía o en nuestra simple sugestión subjetiva. El crecimiento en la fe es algo real. Quiero que tomemos esa idea primera, como una certeza profunda en nuestro corazón. Sí se puede crecer en la fe. No es una fantasía, no es una imaginación. Si mis problemas son reales y si Dios es real, las soluciones son reales. La Iglesia Católica toma muy en serio este tema. Quiero contarles que las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes acontecieron hace algo más de 150 años. Y en esos 150 años, ¿cuántos milagros son aprobados por la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que millones y millones de personas han ido a Lourdes, allá en Francia? Si a mí me hubieran hecho esa pregunta hace unos pocos años, yo hubiera dicho, no sé, miles de milagros, ¿no? Cientos de milagros, no. Hasta donde yo entiendo, el número de milagros aprobados por el Comité Científico de Lourdes es bastante menos de 100. Cerca de unos 70 milagros en 150 años. ¿Eso qué está indicando? Que la Iglesia Católica toma en serio la palabra milagro. Si tú dices que has tenido un milagro en Lourdes, debe haber evidencia clara. Si tu problema era real, que se vea que la solución fue real. Me gusta pensar que Jesucristo es la persona más realista que ha conocido el mundo. Jesucristo no se mueve en el mundo de la fantasía. No se mueve en el dominio de la imaginación. Jesucristo sabe que el pecado busca algo real en nuestra vida. Lo que el pecado busca es nuestra verdadera, real y completa destrucción. Y si la fe es nuestra respuesta al amor de Dios, si nuestra fe es la respuesta a la revelación que Él ha hecho de su poder, su sabiduría y su misericordia, nuestra fe tiene que ser real. Esa es la introducción a este tema de las recomendaciones. Y ahora vamos a los puntos concretos. Van a ser 5 recomendaciones. Empezamos por una idea muy sencilla que está al final del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo contiene un discurso de Cristo que se llama el Sermón de la Montaña. Está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y hacia el final del capítulo 7, que también es el final del Sermón de la Montaña, encontramos estas palabras de Cristo. Si alguno escucha mis palabras y las pone en práctica, les voy a decir a quién se parece. Se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, se salieron los ríos, chocaron contra la casa, pero no pudieron derribarla porque estaba sobre roca. En cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, les voy a decir a quién se parece. Se parece al que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, se salieron los ríos y fue completa la ruina de esa casa. Ese pasaje y esas palabras de Cristo las conocemos muy bien. Pero yo a veces me pregunto si realmente hemos encontrado su verdadero significado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo ahí? Nos está diciendo que para tener solidez hay que poner en práctica las palabras de Cristo. Fíjate que Cristo no habla de un proceso cerebral, intelectual, mental. Cristo no dice, por ejemplo, el que piense y piense y piense y vuelva a pensar intensamente lo que he dicho, ese tiene su casa sobre roca. No dijo eso. Jesucristo tampoco dijo, el que arrugue el entrecejo. El que arrugue la frente, ese es el que verdaderamente tiene su casa sobre roca. Cristo no dijo eso. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, ese tiene fe sólida. Hay un modo muy bonito de describir esto. La fe es como un músculo. Cuando vamos al gimnasio, si nos dejan entrar, porque a veces yo he ido y no me dejan entrar. No ayude tanto, ¿no? Cuando voy al gimnasio y me dejan entrar, que no siempre me dejan, ¿qué me dice el instructor? Tenemos que fortalecer tal o cual músculo. ¿Cómo se fortalece el músculo? Usándolo. Yo no he entrado a muchos gimnasios, pero lo que tampoco me ha pasado es que yo entre a un gimnasio y el instructor del gimnasio me diga, padre, ¿usted quiere fortalecer su bíceps? Sí. Concéntrese en el bíceps. Piense mucho en el bíceps, piénselo. Recuérdelo mucho. No. El instructor, ¿qué me dice para fortalecer el bíceps? ¿Qué dice? Úselo. Úselo. Entonces la primera recomendación con respecto a la fe es use su fe. Ejercite su fe. Ejerza fe. En ese sentido, la fe es como un músculo. La fe que no se ejercita se atrofia y muere. Y ya el apóstol Santiago nos explicó que la fe muerta no sirve de nada. Santiago, el de la carta de Santiago, que es Santiago el menor, acuérdate que entre los apóstoles de Cristo había dos Santiagos. Uno que era Santiago el mayor, que es el hermano de Juan el evangelista, que son los dos hijos de Zebedeo. Santiago el mayor y Juan el evangelista son hijos de Zebedeo, pescadores en el mar de Galilea. El otro es Santiago el menor, que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Santiago el menor. Santiago el menor es el autor de la carta de Santiago, que está en la Biblia. Y Santiago el menor es el que utiliza un lenguaje muy fuerte. Podemos decir que es prácticamente un lenguaje irónico para decirnos que hasta los demonios tienen fe muerta. Como para decirnos de qué sirve esa fe si hasta los demonios la tienen. También los demonios saben que existe un Dios y que ese Dios es grande y poderoso. Lo saben y tiemblan y no les sirve de nada. El solo saber no funciona. Entonces, la fe es como un músculo y hay que ejercer fe. Pero ya explicábamos en el tema de los errores, que fue nuestro tema anterior, ya explicábamos que la fe no es sugestión. Entonces, ¿qué es ejercer fe? Volvamos a las palabras de la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, hacia el final, encuentras la conclusión del Sermón de la Montaña. Volvamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Escuchar y actuar. Escuchar y obedecer. Es muy interesante el origen de la palabra obediencia. Las etimologías de las palabras a veces nos enseñan cosas bien interesantes. Resulta que obediencia es una palabra que viene del latín al castellano. Viene de audire, obaudire, es el origen de la obediencia. Obedire se dice en latín. Obedire, obaudire. Ob es una preposición latina muy antigua que significa algo así como por causa de o en razón de. Y por supuesto, audire significa escuchar. Entonces la obediencia es escuchar y obrar por causa de lo que yo escucho, o baudire, por causa de lo escuchado. Entonces, ¿qué es practicar la fe? Practicar la fe no es sugestionarse. Practicar la fe no es simplemente repetir unas palabras sin sentido, porque el mismo Cristo, en el mismo Sermón de la Montaña, critica a los que repiten y repiten y repiten como los paganos. No es un simple repetir. Entonces, ¿qué es esa obediencia? ¿En qué consiste la obediencia? En un hacer. Si Cristo me dice que ore por los enemigos, yo oro por los enemigos. Hay algo muy importante, hermanos, que yo he venido comentándolo en distintos grupos y en distintos lugares, porque me parece que hay un tremendo malentendido sobre la vida cristiana en esto que les voy a decir. Hay gente que cree que Cristo nos está mandando que tengamos tales o cuales sentimientos. Cuando Cristo dice que nosotros oremos por nuestros enemigos, o cuando Cristo dice incluso que amemos a nuestros enemigos, Cristo no está hablando en primer lugar de sentimientos. Nuestro mundo occidental, por circunstancias que son muy largas de explicar y que no vienen al caso ahora, tiene una cierta división antropológica cuando se habla de las virtudes. Y nosotros tendemos a interpretar las virtudes, que eran realidades bastante objetivas en el mundo antiguo, interpretarlas como realidades subjetivas, y por consiguiente convertimos a las virtudes en sentimientos. Para nosotros amar es fundamentalmente un sentimiento. Para Cristo amar es una manera de tratar a las demás personas. Es verdad que el sentimiento existe, pero el sentimiento muchas veces viene después de la obra. Para nosotros el orden es primero el sentimiento y después, si me nace, voy a obrar. Pero la manera como nosotros pensamos es una trampa mortal. Eso de que si me nace es una trampa espantosa. Porque hay muchas cosas que no te van a nacer nunca. Hay cosas que no te van a nacer. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, tuve una época de gran rebeldía. Y entonces la expresión que yo utilizaba era muy parecida a esa de si me nace. Si me nace, voy a misa. Yo iré a misa cuando me nazca. Ay, tiempos de rebeldía, cómo me arrepiento de ellos. Si me nace. Pero imagínate que uno fuera a interpretar el Evangelio de Jesucristo en clave de si me nace. Jesucristo dice, el que no tome su cruz cada día, ¿qué le pasa? No puede ser discípulo mío. Noto que ustedes tienen memoria selectiva. Los pasajes difíciles del Evangelio se les olvidan. Jesús dice, el que no toma su cruz cada día no puede ser discípulo mío. ¿Y a quién de nosotros le nace tomar la cruz? ¿A quién de nosotros le nace sufrir? Jesús dice, a ustedes los van a humillar, los van a expulsar de las sinagogas, los van a meter a la cárcel. ¿Te ha pasado alguna vez que tú te despiertes y sientas, hoy como que me nace que me metan a la cárcel? Eso no le nace a uno. A nadie le nace eso. ¿Te has despertado alguna vez? Sería tan bonito que hoy me dieran una buena humillada, hombre, sería hermoso. Esas cosas no nacen. Cuando Jesucristo predica su evangelio, no está hablando de sentimientos que nos nazcan, está hablando de obediencia, porque la obediencia te pone en la ruta, el sentimiento vendrá después. Primero está la obediencia. Y esto está muy olvidado en la vida cristiana, pero muchísimo. Y por eso la gente cree que puede escoger la parte que le guste de la fe. Y por eso la gente escoge lo que dice, por ejemplo, el Papa. El Papa tuvo un discurso magnífico en el Parlamento Europeo. Magnífico, hace poco, hace unas cuantas semanas. Y ya la gente empezó a escoger en las palabras del Papa. Lo que dijo sobre justicia social me gustó. Lo que dijo sobre el aborto no me gustó porque yo soy pro aborto. No me gusta eso. Estamos acostumbrados a eso, a centrarnos en el sujeto. Lo que a mí me guste, yo lo escojo. Lo que a mí me nace, yo lo hago. Lo que a mí me parece, yo lo afirmo. Estamos centrados en el sujeto. Jamás entenderemos lo que es la fe así. Entonces la primera recomendación es que la fe es como un músculo. Y si es como un músculo, hay que ejercitar ese músculo. Pero yo sé lo que algunos van a decir. Padre, ¿pero yo cómo puedo orar por mi enemigo? Una persona que me ha hecho un daño terrible. Un amigo que me robó. Se quedó con el esfuerzo de muchos años de mi vida. Una señora que destruyó mi matrimonio, dice una mujer casada. Yo viví años muy felices con mi esposo y apareció esa desgraciada, por no decir otra grosería, y se llevó a mi esposo. ¿Cómo puedo yo orar por esa señora? ¿Cómo puedo orar por esa enemiga? Dicho sea entre paréntesis, obsérvese que Cristo dice que hay que orar por los enemigos, lo cual demuestra que uno sí tiene enemigos. Eso de que yo soy buena persona, ya eso lo explicamos. No, eso de que yo soy nice con todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie, yo soy nice, yo no tengo problemas. Yo le caigo bien a todos, todos me caen bien, todos estamos contentos, todos arriba, todos abajo. No, eso no es cierto. Si hay una persona que está convencida de que se puede matar a un bebé en el vientre de la mamá, yo no voy a poder estar de acuerdo con esa persona. Y esa persona no podrá estar de acuerdo conmigo. Y si llegamos a ese punto, y yo sé que esa persona está autorizando eso, y si yo sé que esa persona le va a decir a su hija, aborte tranquila, hija. Si yo sé que eso está sucediendo, yo no me voy a sentir feliz. Ni ella se va a sentir feliz conmigo. O sea que definitivamente sí hay tensiones y llega a haber enemistades. Pero entonces, ¿cómo puede Jesús pedirme que yo ore por mis enemigos? Por favor, aquí necesito mucha concentración. Yo sé que algunos de ustedes tienen un poquito de cansancio. Pero este es el momento que requiere mayor concentración durante todo el día, porque esta explicación me parece que no se da con mucha frecuencia y es muy necesaria. Mira, Jesús me dice que ore por mi enemigo. Jesús me dice que yo... Jesús no me dice que yo tenga sentimientos nice con mi enemigo. O sea que yo puedo orar con sentimientos adversos. No solo puedo, debo orar con sentimientos adversos. Pero no es eso hipocresía. Si yo tengo rabia con esa vieja que destruyó mi matrimonio, ¿cómo voy a hacer una oración por esa señora? ¿Cómo voy a poder hacer una oración por esa señora? Yo vengo de un país en el que ha habido muchísima violencia. Ustedes conocen la historia reciente de Colombia. Ustedes saben los problemas de secuestro, narcotráfico, terrorismo, violencia, sicariato. El primer lugar donde yo he tenido que predicar este tipo de enseñanza es en mi propio país. O sea que yo he tenido que hablar de esto, de orar por los enemigos, en un auditorio donde hay señoras que no solamente han perdido al esposo por un amante, sino que han perdido al esposo porque ha sido secuestrado, porque ha sido asesinado. Y Jesús dice que hay que orar por los enemigos. ¿Cómo puedo orar por esos enemigos? Yo lo único que puedo pedir es que se hagan ampliaciones y refacciones en el infierno para que quepa esa gente. ¿Se puede? Esta es la pregunta. Por eso les dije que se necesitaba máxima concentración en este tema. ¿Se puede o no se puede hacer una oración honesta por esas personas? Sí se puede, y le voy a decir cómo. Quítese la idea, óigame bien, quítese la idea de que primero va el sentimiento y luego va la oración. En primer lugar eso. Segundo lugar, ¿cuál es el modelo de la oración para el cristiano? ¿Cuál es? Eso, me gusta que por lo menos hay una justa en esta asamblea. Los demás sé que guardaron silencio por humildad profunda. Dijeron, yo no voy a responder porque van a decir que yo sé mucho. Ok, muchas gracias. La oración perfecta es ¿cuál? El Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay una frase fundamental que es: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuál es la oración que yo puedo hacer por la desgraciada que destruyó mi matrimonio? ¿Cuál es la oración que yo puedo hacer por el desgraciado que secuestró a mi padre? ¿Qué tipo de oración puedo yo hacer que no sea una oración hipócrita? Una oración que yo pueda sentir que es verdadera oración y que sin embargo, siendo verdadera oración, es verdaderamente mía. Jesús nos dio la clave. Les voy a enseñar esta oración que es muy sencilla, que es basada en el Padre Nuestro y que es la oración que hay que hacer por los enemigos. Señor, cumple tu voluntad en rayita. Señor, cumple tu voluntad en rayita. Y ahí pone el nombre de la desgraciada. Ya está. Mire, póngale cuidado. Esto es muy importante. Señor, cumple tu voluntad en esta persona. ¿Por qué es tan importante esa oración? Yo te lo voy a explicar. Mira, esa oración es la oración que hace que tú dejes de tomar el lugar de Dios. Esa oración no brota de un sentimiento, brota de una convicción y brota de una obediencia. La convicción es: solo Dios puede hacer verdadera justicia. Y la obediencia es: Cristo me mandó que orara por mis enemigos, y claramente esa señora es mi enemiga porque ha destruido lo más precioso que yo tenía en esta tierra. Es mi enemiga. Yo no le puedo dar otro nombre a esa señora. Es mi enemiga. Entonces, la oración no empieza porque yo deseo cosas bonitas. A ver, una mujer que ha perdido su matrimonio, ¿qué le puede desear a la amante que se quedó con el esposo? Señor, que sean felices. No, jamás. Eso sería hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que hay que orar? Cumple tu voluntad en ella. Dios sabrá cuál es la voluntad que tiene que cumplir. Si esa voluntad incluye camiones que atropellan o rayos que caen, Dios sabrá. Esa oración no es porque yo tenga un sentimiento agradable o bonito, ni es porque yo voy a falsificar un sentimiento bonito. Yo no tengo un sentimiento bonito hacia esa persona, no lo tengo. Y Cristo no me está pidiendo que yo tenga sentimientos bonitos hacia esas personas. Cuando estaban crucificando a Cristo, Cristo no dijo: qué perfil tan elegante tienes. Cristo no dijo: qué simpático que eres. Cristo oró por los enemigos. ¿Oró para qué? Para que se cumpliera el plan de Dios en ellos. Ese plan es la conversión. Yo no oro por la gente porque la gente me caiga bien. No. Yo oro por la gente porque quiero que se cumpla el plan de Dios en los demás, así como quiero que se cumpla en mí. La oración no es un instrumento para premiar a los que me tratan bien. La oración no es un instrumento para castigar a los que me caen mal. La oración no es una manera de salirme con la mía. La oración es mi aporte creyente al plan de Dios para que ese plan se realice en la vida de mis enemigos, en la vida de mis amigos y en mi propia vida. Entonces ahora entendemos qué es lo que significa esto de la obediencia, que es lo más importante de todo en el tema de la fe. Si Cristo me dice que yo ore por los enemigos, he tomado de propósito como ejemplo primero lo más difícil, orar por los enemigos. ¿Yo cómo debo orar por los enemigos? Cumple tu voluntad en esa persona. Cumple tu voluntad en esa persona. ¿Cuáles son los bienes que trae orar de esa manera? Trae tres inmensos bienes. El primer bien inmenso es que te libera de creerte Dios. Tú no vas a tomar el lugar de Dios. El segundo bien que trae es que te saca de la escuela de discipulado que tiene Satanás. Porque Satanás quiere enrolarte como discípulo suyo. Satanás quiere tomar la herida que te hizo tu enemigo para convertirte en un manantial de odio. Ese manantial de odio quizás revierta en daño para esa persona, pero por lo pronto ya echó a perder tu propio corazón. Satanás quiere enrolarte en su escuela de discipulado. En el momento en el que tú dices: Dios, que se cumpla tu voluntad en la vida de tal persona, te saliste de la escuela del demonio, te saliste del discipulado de Satanás. Y en tercer lugar, en la medida en que tú invocas el orden querido por Dios, preparas tu corazón para que poco a poco llegue a los verdaderos sentimientos. Primero van las obras, luego llegarán un día los sentimientos. Esto que les estoy diciendo, yo llevo años predicándolo y yo les puedo garantizar que funciona. Yo he visto personas llenas de odio y yo lo puedo entender. Si una persona secuestró y mató a alguien de mi familia, yo no puedo pedir que esa persona tenga en el corazón otra cosa. Lo normal, en el sentido de lo común, lo explicable, es que esa persona tenga odio. Yo nunca peleo con el odio de los que están resentidos. Yo solamente les digo, haga esta oración todos los días durante 2 o 3 meses y volvemos a hablar. Miren, es una cosa maravillosa. Cuando una persona hace este tipo de oración, que no es mía, es la oración de Jesús. Cuando una persona hace esta oración por semanas enteras, por meses enteros, uno se la vuelve a encontrar y le pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo te va con tu oración? Bien, bien. Se me ha pasado esa amargura que tenía. El mal sigue siendo mal. El secuestro sigue siendo un crimen horrendo. El asesinato sigue siendo algo espantoso. Pero ya el pecado de otra persona ya no tiene poder sobre mí. Y de eso es de lo que se trata. Ya el pecado le hizo daño a mi papá, que fue secuestrado. ¿Ahora qué? ¿Van a secuestrar mi corazón? Secuestraron el cuerpo de mi papá. ¿Ahora van a secuestrar mi alma? Mi papá fue condenado a morir de una manera horrible. ¿Ahora voy a ser condenado yo al infierno? No. Entonces, a través de este camino, que es camino de obediencia y que es camino de fe, la persona se libera. Y si alguien tiene dudas de esto, yo lo único que le puedo decir es lo que dijo Jesús. Practícalo y luego hablamos. Practícalo y luego hablamos. Ahí tomé el ejemplo más difícil. Ahora aplícalo a las demás cosas. Jesús dice que no juremos. Yo no juro. Yo no tengo por qué jurar. Destierren de su vocabulario eso de que te lo juro, quiten eso de su vocabulario. Jesús dice que la oración tiene que ser humilde y que yo tengo que buscar en la sinceridad y en la celda interior de mi corazón y de mi vida el encuentro con el Padre. Yo le hago caso. Jesús me dice que las penitencias que yo haga yo no tengo que exhibirlas. Yo le hago caso. Jesús me dice que yo ore por mis enemigos. Yo le hago caso. Oye, pero Jesús también me dijo que había que amar a los enemigos. ¿Y eso cómo se hace? Recuerda lo que te he dicho. En el mundo antiguo, ni siquiera la palabra amor evoca en primer lugar un sentimiento. Amor significa hacer el bien, buscar un bien para esa persona. ¿Y qué bien puedo buscar yo para la persona que me ha hecho daño? El bien que yo puedo buscar, en muchísimos casos, es en primer lugar el bien de su conversión. Y la manera como lo puedo buscar es precisamente a través de la oración. Esta persona que les está hablando ha tenido que sufrir una que otra violencia. En alguna ocasión, en mi propio país, me atracaron para robarme un carro y me lo robaron. O sea, son cosas que suceden. Le puede pasar a otra persona, me pasó a mí, me atracaron y me robaron. Pero sabe que Dios es tan bello. Ustedes están esperando que yo diga, y el carro apareció. No, el carro no apareció. ¿Sabe qué fue lo que me pareció más bello? Estas personas que me quitaron el carro amenazándome con un revólver, me dejaron tirado en cualquier parte de la ciudad de Bogotá. Y cuando yo salí, gracias a Dios, sano y salvo, no sé en qué punto me dejaron, ni eso interesa ahora, lo primero que salió de mí, y esto es obra del Espíritu Santo, fue una oración por la conversión de ellos. Entonces el amor no es que yo tenga sentimientos bonitos, que yo diga, ¿te diste cuenta qué peinado tan simpático el de ese atracador? ¿Te diste cuenta qué amable y qué correcto ese señor atracador? No. Lo primero es, ¿cuál es el bien que yo puedo traer a la vida de esta persona? Y el bien que en primer lugar podemos llevar a muchas vidas es el bien de la conversión y el camino que podemos recorrer para que ese bien llegue es el camino de la oración. Entonces, la primera recomendación, que es la más importante y por eso le estoy dando tanto tiempo, es: la fe es un músculo. La fe hay que ejercitarla, y ejercitarla es hacerle caso a Cristo. Hoy mucha gente no le quiere hacer caso a Cristo y le quiere hacer trampa a Cristo. Cristo dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y hay gente que quiere hacer trampa con eso. Entonces andan por ahí algunos teólogos, algunos sacerdotes, algunos obispos y por ahí por lo menos un cardenal de la Iglesia Católica, viendo a ver cómo se le hace trampa a Cristo. Qué triste es hacerle trampa a Cristo. No, pues espérate, lo que pasa es que tal vez la persona se separó, pero entonces se unió, pero entonces sí puede comulgar, porque vamos a ver cómo hacemos para que sí comulgue, porque imposible que no comulgue. No, la obediencia es la obediencia. La obediencia es la obediencia. Pero esa obediencia es muy dura. A mí no me parece que sea más dura que otras obediencias que pide Cristo. Cuando Cristo dijo: a ustedes los van a expulsar de las sinagogas, va a llegar un momento en el que la persona que los mate a ustedes va a pensar que le está dando gloria a Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo. La persona que los mate a ustedes va a pensar que le está dando gloria a Dios. Entre otras cosas, eso parece que sucede en el Estado Islámico, ¿no? Esos fanáticos del Estado Islámico dicen que esas decapitaciones son para gloria de Alá. ¿A ti no te parece que Cristo es como muy radical pidiendo eso? Cristo no debería decir: mira, en caso de que ya realmente te vayan a matar, pues tú salva el pellejo como puedas. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese es el que se salvará. Eso fue lo que dijo Cristo. Entonces, ¿por qué queremos desobedecer a Cristo? ¿Por qué la gente quiere casarse, descasarse, recasarse, seguir comulgando y aquí no ha pasado nada? Eso se llama desobediencia. Así no es, ese no es el camino. Esa es la primera recomendación. Haz caso. Prueba. En el fondo, lo que ha dicho Cristo es muy sencillo. ¿Tú quieres saber si lo que yo te estoy diciendo sirve para algo? Pruébalo. En ese sentido, Cristo se parece bastante a la cultura norteamericana. Pruébalo free. Pruébalo. Prueba la vida cristiana, pero si la vas a probar, pruébala a fondo. A fondo. Prueba lo que es la vida cristiana a fondo. Pruébalo. Esa es la vida cristiana. Una vez le dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús no dijo: no, pues tranquilos, no exageren, no se preocupen, tampoco tanto. Las palabras de Cristo son siempre así. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su esposo más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Ese es Cristo. ¿Por qué le vamos a cambiar las palabras al Evangelio? Eso fue lo que Él dijo. Segunda recomendación. Romanos capítulo 10 nos dice que la fe viene de la predicación. ¿Tú quieres fortalecer tu fe? Hay que oír predicación. Literalmente lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos es: la fe viene de
del oír, del escuchar,
de ahí viene. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Cada cuánto oyes predicación? Cuando voy a misa. ¿Cuándo vas a misa? Cada vez que muere un obispo. Va a ser poco lo que crece tu fe así. Hay que oír predicación. Esto que están haciendo ustedes, en medio de las limitaciones que todos tenemos, pero esto que están haciendo ustedes, oír predicación, hacer buenos retiros espirituales, escuchar predicación católica, eso es importante, eso se necesita. Hay que oír. Si uno no oye predicación, la palabra de Dios no entra en nosotros. ¿Tú te acuerdas la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador, Cristo dice que hay una semilla que cayó al borde del camino, y que esa semilla que cayó al borde del camino ni siquiera entró en la tierra. ¿Para qué sirve la predicación? La predicación sirve para una cosa: para que la semilla no se quede al borde del camino. El papel de un misionero, el papel de un sacerdote, no es reemplazar la palabra de Dios. El papel del predicador es ayudar a que esa palabra entre en contacto con la realidad íntima de tu vida. Es decir, que entre, que no se pierda, que no se quede en el camino. Por eso hay que oír la palabra de Dios y por eso hay que oír predicación. La predicación jamás reemplaza la palabra, sino que ayuda a que la palabra penetre en mi vida. Por eso, cuando uno oye buenas homilías, cuando uno oye buenas charlas, la fe se fortalece, porque la semilla entra realmente al corazón de mi vida. Tercera recomendación: es conveniente, en la misma línea del escuchar, conocer testimonios y las vidas de los santos. Son muy importantes, porque una de las tentaciones que el enemigo utiliza con nosotros es hacernos creer que estamos solos en nuestra batalla. Hace poco un joven me preguntaba sobre el tema de las imágenes y si nosotros somos idólatras de las imágenes. Mira, por supuesto que eso está respondido hace mucho tiempo, pero lo más interesante es cuántos billones y millones de personas se han hecho la misma pregunta, que está respondida hace muchísimo tiempo. Cuando uno se da cuenta que las preguntas que uno tiene hace rato han sido respondidas, cuando uno se da cuenta que las tentaciones que uno tiene hace tiempo las han sufrido otras personas, esas tentaciones ya no parecen ni tan extrañas ni tan poderosas. Cuando una pareja pasa por sus primeras crisis, sus primeras peleas, una de las cosas que temen es, ¿por qué nos pasa esto? Nosotros deberíamos ser felices y comer perdices. Así dicen todos los cuentos, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. Y resulta que estamos de pelea. Una joven pareja de novios, de esposos, dicen, ¿por qué estamos así? Deberíamos ser felices y deberíamos comer perdices. Pero cuando se dan cuenta que todas las parejas pasan por crisis, por dificultades, se tranquilizan. Lo mismo nos pasa en nuestro camino vocacional. Muchísimos sacerdotes han tenido graves tentaciones, han tenido problemas. Yo pertenezco a la orden dominicana. Nosotros somos los dominicos. Algunos de los más conocidos santos de nuestra comunidad son San Martín de Porres, Santo Domingo de Guzmán o Santo Tomás de Aquino. Pero ¿saben una cosa? El maestro de Santo Tomás de Aquino se llamaba San Alberto Magno. ¿Y saben una cosa? San Alberto Magno, semejante calidad de santo, dudaba de su vocación. Llegó un momento en el que San Alberto Magno dijo, yo me voy de aquí. Yo no resisto esta vida, yo no soy digno de esta vida ni la resisto. Cuando él iba saliendo del convento, una imagen de la Virgen aparentemente le habló, por lo menos al corazón. Y gracias a esa intervención de la Virgen, San Alberto no se salió. Lo que quiero destacar es que cuando conocemos la realidad de las vidas de los santos, descubrimos que ellos también tuvieron dificultades, tuvieron pruebas, tuvieron problemas, y sin embargo, lograron vencer esas dificultades. Esto nos hace un bien muy grande. Cuando nosotros descubrimos que hay otros que han padecido, que hay otros que han sufrido, que hay otros que han vencido la tentación, nos pasa lo mismo que cuando nosotros entendemos que ya hay 38 millones y medio de católicos a los que les han preguntado, ¿ustedes por qué idolatran imágenes? Y uno dice, pues es que eso ya se ha respondido 38 millones 485.263 veces. El encuentro con las vidas de los santos es muy importante en el crecimiento en la fe. Ellos son los que han vencido la tentación. Ellos son los que han quebrantado el poder de Satanás. Ellos son los que han sido fieles hasta el final. Por supuesto, entre todos los santos, ninguna fe brilla tanto como la fe de la Santísima Virgen. Llevamos tres recomendaciones. Primera, ¿la fe qué?
Músculo.
La fe es un músculo. Segunda,
que viene la predicación.
Me gusta que por lo menos hay una persona que está atenta, otros están que toman agua, hacen ruido, mueven bolsas de plástico. Pero aquí poco a poco estamos con un poco de paciencia. Ayuden por favor a controlar el tema del ruido mientras terminamos. Sabemos que es un día intenso, pero hay que controlar el ruido. Por lo menos hay una persona que está tomando apuntes. Alguien distinto aquí, por favor, de este señor que responda. La segunda recomendación, ¿cuál era?
Escuchar la predicación.
Gracias. Tercera recomendación, los testimonios y las vidas de los santos, importantísimo. Cuarta recomendación,
las imágenes.
cuarta recomendación. Hay que estudiar. Observa lo que dice el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. El capítulo primero dice precisamente el evangelista: he escrito esto para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y Lucas nos dice que se ha documentado muy bien para escribir lo que ha escrito, de modo que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario estudiar. Sin el estudio, nosotros muchas veces carecemos de esa solidez. La persona que no ha estudiado bien la palabra se queda con uno o dos versículos, como le pasó a un muchacho que no sabía qué hacer. Tenía una cierta duda en su vida. No era tan muchacho, era un joven adulto. Y él abrió la Biblia y se encontró con una recomendación: cásese con la viuda. Hay un versículo que dice: cásese con la viuda. La persona que no ha estudiado la palabra, la persona que se queda con un solo versículo, fácilmente entra en fanatismo o fundamentalismo. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a ver la conexión que tienen unos textos con otros. Nos ayuda a ver sobre todo el avance de la revelación de Dios, porque la revelación de Dios ha sido algo progresivo. Para ver cómo Dios progresivamente se ha manifestado a su pueblo y para poder situar entonces en el debido contexto histórico cada pasaje, es necesaria una dosis de estudio. Cada quien tendrá que saber cuánto estudio necesita y cada quien, según su capacidad, tendrá que ver a cuál nivel de estudio puede aspirar. Pero una cosa que debe estar clara es: todos tenemos que trabajar en esta área. Fíjate que no se puede reemplazar la comida con la bebida ni la bebida con la comida. Las dos cosas se necesitan. Una vez le preguntaban a un santo: ¿qué hay que hacer más, obras de caridad o hacer oración? Y él respondió: ¿qué es más necesario, beber siempre o comer siempre? Y por supuesto que la respuesta es: las dos cosas son necesarias en su momento. Eso debemos aplicarlo a muchos órdenes en la vida. Cada uno tiene que saber cuál es la medida de formación que necesita, pero todos necesitamos formación. De acuerdo con tu capacidad intelectual, con el lugar en el que estás, con el tiempo que tienes disponible, con los recursos que están a mano, busca cómo puedes prepararte más en la fe. Hoy en día hay numerosos recursos que son completamente gratuitos en internet. Nadie puede decir que no conoce el catecismo de la Iglesia Católica salvo por pereza. Tú entras a la página del Vaticano, que es muy sencilla, ¿no? Vatican.ba, y ahí miras textos fundamentales, el catecismo, la Biblia, ahí lo tienes. Hay muchas páginas muy buenas de formación, muy buenas. Yo varias veces he hecho colecciones de páginas de buena formación cristiana. Solo quiero mencionar dos cosas en este momento. Hay una página que yo la recomiendo en todas partes para todas esas dudas de las imágenes, el Papa, la Inquisición, todos esos temas. Se llama apologética católica, así todo seguido sin tilde, sin tildes, apologeticacatolica.org. Tiene secciones magníficas sobre historia, liturgia, teología, Biblia, la Virgen, el Papa, el sacerdocio, los sacramentos, todo. apologeticacatolica.org. Buenísima. Hay que estudiar, hay que estudiar. Eso nadie lo puede hacer por ti. Busca, aprovecha tu tiempo. Yo digo, si sacamos tanto tiempo para a veces ver novelas, hay gente que ve 4 y 5 programas de noticias al día. A ver cómo registró la noticia CNN. A ver cómo lo presentó Fox. A ver cómo lo presentó. ¿De verdad necesitas tantas noticias en un día? ¿Tantas? ¿De verdad? Uno tiene que estar informado. Dijimos que uno no va a vivir en una burbuja. Pero si necesitas tantas, seguro que no. Desde mi punto de vista, una persona que gaste más de media hora de información en la televisión empezó a perder tiempo. De verdad que sí. Con un agravante. Y es que ustedes y yo sabemos que la mayor parte de esos programas de noticias son sesgados. Yo estoy convencido que casi cualquier programa de noticias que tú tomes, noticiero decimos en muchos países, casi cualquier programa de noticias que tú tomes te va a presentar lo que quieren los patrocinadores de ese noticiero que se vea. Es muy clara la orientación política que tiene Fox, por ejemplo. Tú sabes que Fox News te va a presentar las cosas exactamente como ellos quieren. Y lo mismo pasa con los medios impresos y con otros medios por internet. Tú sabes cuál es la línea editorial del New York Times. Tú sabes cuál es. Y si no lo sabes, por favor, apréndelo muy pronto. Si tú vas a creer que las noticias son lo que te está diciendo el New York Times, estás en nada. Eres un ingenuo, un tonto. Si tú crees que la verdad es lo que te cuenta CNN, perdóname, pero te hace falta bastante. Mira, desde mi punto de vista, para tener mediana información, uno debe consultar unos 4 o 5 medios independientes de distintos países. Esa es la razón por la que ustedes notan que yo con mucha frecuencia cito medios de noticias europeos, porque muchas de esas noticias jamás salen en los medios norteamericanos. Ellos saben qué filtran aquí, ellos saben qué presentan aquí. Entonces es muy bueno oír otros sistemas de noticias, otros programas de noticias. No escuchen esto, por favor, como un acto de presunción de este servidor. Pero yo todos los días, consulto noticias de Estados Unidos, de agencias de noticias en Inglaterra, agencias de noticias en Francia, en España, en Italia, en Colombia. Todos los días. Y les puedo garantizar una cosa, como esa consulta yo la hago por internet, me demoro menos de media hora haciendo ese recorrido. Yo no recomiendo la televisión como sistema de información, es malísimo. Demasiado parcializado y demasiado espectáculo. Además te presentan cómo están muriendo los niños en Siria y después te presentan la última colección de verano en el bikini. O sea, realmente es una tontería, es una pérdida de tiempo la mayor parte de lo que tú gastas en televisión. Pero todo esto es para decirte, si tenemos tiempo para esas cosas, ¿tú por qué no reservas de verdad, en serio? ¿Por qué no reservas, por ejemplo, voy a tener todos los días 20 minutos de formación cristiana? Así, pero en serio, en serio. Voy a tomar el catecismo, voy a tomar un curso. Voy a ver la lista de artículos de apologética católica. Voy a mirar lo que ofrece EWTN, que tiene una página web bastante buena. Y quiero ofrecer también mi servicio de evangelización, que es gratuito. Yo tengo una página web que ya cumplió 15 años para la gloria de Cristo. Hemos llegado a 26 mil suscripciones diarias. Tengo la alegría de enviar predicación a 26,000 buzones de correo todos los santos días. La suscripción es gratuita. Solo hay que enviar un mensaje a este correo: amigos@fraynelson.com. Y mi página, que es precisamente fraynelson.com, está al servicio de ustedes. Vayan a la sección que se llama el blog, el diario. Todos los días estoy publicando predicación. Estas predicaciones van a salir ahí en mi blog. Las tres que hemos tenido hoy, ahí van a salir. Haz algo por formarte en la fe. ¿Cuál es la razón por la que estamos filmando esto? Para que salga para servicio de otras personas. Yo tengo un inmenso gozo de saber que en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México, Canadá, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, España, se toman estas predicaciones y se transmiten por emisoras católicas en la radio. Y no tengo ningún problema, yo no cobro por eso. Yo esto lo hago para la gloria de Cristo. Yo no cobro por eso. Por eso se está filmando esto, para que salga en YouTube. Esto sale en mi canal en YouTube. Mi canal en YouTube es muy sencillo. Fray Nelson se llama. Tú entras a YouTube, la página pues está internacional de videos. Pones en el buscador Fray Nelson, así pegado. Te sale mi canal, te puedes suscribir a mi canal. Sí, todo junto, como si fuera una sola palabra. Déjame decirte, son cerca ya de 6,500 suscriptores todos los días. Estoy registrando, no los números grandes que uno siempre quisiera ver, pero son más de 3,000 visualizaciones diarias, más de 3,000 videos diarios son vistos en mi canal cada día. Es algo. Yo quisiera que fuera más, pero es algo. Esta semana alcanzamos a completar en ese canal 2,500,000 visualizaciones. No está mal. Yo quisiera que fuera muchísimo más, pero 2,500,000 ya es algo. Estos videos son para eso son. Este retiro que estamos terminando, nos falta solo el último punto. Este retiro se va a encontrar todo completo en la siguiente dirección que les voy a dictar, para que ustedes puedan volver a verlo, puedan bajar los archivos de audio, puedan ver estos videos, puedan llevarlo a sus grupos para que se sientan cómodos. No hay problema de derechos de autor mientras ustedes no hagan dinero con esto. Es el tipo de licencia que esto tiene, se llama Creative Commons. Es decir, lo puedes usar sin alterar el material y sin venderlo, todo lo que tú quieras. No hay ningún problema. Lo puedes difundir por la radio. En Panamá lo pasan por televisión. Varios de estos videos los pasan en canales de televisión. La dirección de este retiro es la siguiente. Todo en minúsculas. IS.GD. IS.GD es un acortador de dirección, es un shortener. IS, la letra I de indio, la letra S de soledad, punto G de gato, D de dedo, IS.GD, y después de eso /diagonal o como la llames, IS.GD/. Y ahora viene el nombre de esta ciudad, Hackettstown. Ustedes pueden averiguar cómo se escribe, pregunten, no hay que la gente lo sabe. Hackettstown 2014. IS.GD/Hackettstown 2014. Este retiro yo espero que esté completo en internet en unos pocos días. Si Dios lo permite, en unos 3 o 4 días estará completo este retiro. Eso quiere decir que si tú entras a internet y en la barra de direcciones de internet pones IS.GD/Hackettstown 2014, te salen estas tres predicaciones con los archivos de audio para bajar y con las versiones de YouTube. Todo esto es hablando de la formación. Terminamos con el último punto. Además del estudio de la palabra de Dios, es necesario aprender a defender la sana doctrina. Dicho de otra manera, no permitas que te contaminen la fe. Cuida tu fe. No permitas que te contaminen la fe. Mantente en las fuentes limpias, en las fuentes sólidas. Ve a los padres de la iglesia, ve a los doctores de la iglesia, ve al catecismo. Y te voy a dar una regla que no falla. Si un día, por tristeza del alma tuya, en una iglesia o parroquia, oyes que el sacerdote predica una cosa que es contraria a lo que dice el catecismo, olvídate de ese cura y quédate con el catecismo. Hoy hay que dar esa advertencia. Es muy triste que haya que darla, pero hay que darla, porque hay sacerdotes, en unas partes más que en otras, hay sacerdotes que no respetan la doctrina. No permitas que tu fe te la manosee cualquiera, así sea sacerdote, no permitas. No siempre hay que entrar de pelea con la persona. Si tú ves que el sacerdote dice cualquier tontería sobre la Virgen, cualquier tontería sobre la resurrección de Cristo, cualquier tontería sobre los milagros, tú sabes muy bien lo que dice el catecismo. Orarás por ese sacerdote. Si hay la posibilidad de una corrección fraterna, haz la corrección fraterna. Si no, no dejes que te manoseen la fe. No dejes que te ensucien el agua limpia de la fe. Así que la última recomendación es: cuida el tesoro que has recibido. No dejes que te ensucien lo que le costó tan caro a nuestro Señor Jesucristo. No permitas que el tesoro que viene del cielo se llene del lodo repugnante de las conveniencias de esta tierra. Siguiendo estas 5 recomendaciones, sobre todo vuelvo a la primera: ejercer la fe. Siguiendo estas 5 recomendaciones, tú sabrás y sentirás cómo tu fe se va fortaleciendo y va creciendo. Y así te necesita Jesús para que des testimonio de la gloria de su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos de pies, hermanos, vamos a hacer la última oración y la bendición. Papá Dios, nos has concedido reunirnos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo para recibir de ti y solamente de ti lo que solamente tú puedes darnos. Papá Dios, gracias. Gracias, gracias, porque tú nos alimentas con el pan del cielo y de la tierra. Papá Dios, gracias por la paciencia que nos tienes, por las heridas que curas en nosotros, por la esperanza que infundes en nuestros corazones, por el gozo que nos das al encontrarnos con otros hermanos con quienes compartir nuestra misma fe y nuestra misma esperanza. Ahora yo te pido, papá, bendice a estos hijitos. Bendice a estos que son tus niños y tus niñas. Bendice también a las personas que van a escuchar estas predicaciones o que las van a ver a través de los medios actuales de comunicación. Bendícenos, Señor, haz que seamos firmes en la fe y crecidos en el amor. Bendícenos, Señor, y haz que cada paso que damos sobre esta tierra sea un paso que nos acerque más a la gloria de tu cielo. Alabado seas, Señor, bendito seas. Y ahora toma mi mano indigna, tómala, Señor, y regala tu bendición de ternura, de amor y de poder sobre estos siervos tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
¿Quién vive?
Cristo.
¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
Y a su pueblo.
Gloria.
Y a María.
Gloria.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.